Serendipias con Ignacio Crespo.
Esta semana estamos haciendo un recorrido por los experimentos que han cambiado nuestra forma de entender el mundo de la mano de Ignacio Crespo. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos repasado física, química, biología y hoy me consta que vamos a hablar de tu parte favorita, que es la neurociencia.
Eso es, que decías en el programa anterior que estábamos repasando las asignaturas. Por desgracia, neurociencia no está.
No llegamos.
Pero estaría bien, que estuviera en el currículum, porque en realidad hay un montón de conceptos que tenemos muy confundidos de cómo funciona el cerebro, pero creo que vamos a empezar por uno que todo el mundo acepta. Y es que el cerebro tiene que ver con nuestro pensamiento. Que parece muy evidente, ¿verdad? Pero no siempre lo ha sido. Tú piensa, ¿realmente hay algo, alguna percepción que te lleve a sacar la conclusión indiscutible de que piensas con la cabeza?
A ver, si lo equiparas, por ejemplo, con que respiras y se te hinchan los pulmones, o que notas, puedes palpar o escuchar incluso el latido de un corazón, no hay nada tangible que me haga deducir que pienso con la cabeza.
Eso es. Y en cambio lo tenemos muy interiorizado. Es verdad que vemos con los ojos y los sentidos están ahí más o menos centrados, ¿no? Las orejas, el olfato, la boca, y es lo que se llama cefalización. Y tendemos a pensar que ahí está. Pero no ha sido siempre así históricamente. Y nos vamos a remontar a la antigua Grecia, a momentos en los cuales, por ejemplo, Aristóteles, en el siglo IV a.C., consideraba que el corazón era la clave. Y tiene sentido, porque el corazón está en el centro del cuerpo, se comunica muy bien a través de los vasos sanguíneos para mandar tal vez impulsos y contraer músculos, y cuando nos ponemos nerviosos, cuando nos asustamos, el corazón cambia su latido. Sí. Esas emociones parecen vinculadas. Hubo que desterrar esto, y desterrar a Aristóteles de la ciencia es complicado, La Edad Media no lo puso fácil. Pero ya en el siglo II después de Cristo, Galeno, que nos sonará, estaba haciendo experimentos con gladiadores, porque él era médico de gladiadores y veía que los golpes en la cabeza afectaban al comportamiento, no los golpes en el corazón. Esos o te mataban o no, pero no dejaban término medio. Y decidió ponerlo a prueba. Decidió coger un cerdo, sacarlo prácticamente a la plaza del pueblo, como podríamos decir, y bueno, pues empezar a cortarlo. El cerdo, esto es terrible, ¿vale? Ya aviso que es algo que ahora no se aprobaría, y menos mal. Pero en su momento fue un experimento elegante, vamos a decir. Cortando el cerdo empezó a chillar. Y si realmente estaba controlado por el cerebro, sus músculos que le permitían lanzar esos chillidos, y cortábamos los nervios que conectaban el cerebro con los músculos, tenía que perder la posibilidad de contraerlos y gritar. Y eso es lo que hizo. Cortó un nervio en la garganta y el cerdo dejó de chillar instantáneamente. Desde luego fue muy efectista. Y demostró que ahí algo tenía que ver con el cerebro.
Demostraba que el cerebro controlaba efectivamente el cuerpo.
A través exacto de esos nervios. La estructura anatómica más o menos ya empezábamos a intuirla, pero la verdad que haría falta mucho más. Hasta hace relativamente poco no sabíamos de qué estaba compuesto el cerebro, que eran neuronas. Esto fue ahí Cajal, que tenemos que resaltar la importancia que tuvo nuestro gran científico y único premio Nobel de ciencia que residía en España.
Nuestra
cuando
Nuestra neurocientífica Nazaret Castellanos le reivindica mucho.
Es que
siempre
es necesario. Claro, hombre, y no le ponemos en todo el valor que hace falta. Cuando vemos cómo neurocientíficos de otros países hablan de Cajal, deberían saltarse las lágrimas. Pero bueno, el caso es que todavía no hemos llegado a él, tardamos en descubrir esas neuronas, tardamos en descubrir que estaba compuesto por 86.000 millones. Esto es recientísimo, te hablo de una década o poco más. Así que había todavía mucho que hacer.
Entonces, ¿cómo llegaron a la conclusión de que el cerebro y los nervios estaban conectados, conectaban todo el cuerpo?
Claro, porque lo primero sí que lo teníamos, que es que están conectados anatómicamente, o sea que hay una continuidad, pero ¿qué se supone que manda? Porque las analogías con tecnología para entender el cerebro llevan mucho tiempo existiendo. Durante algún tiempo se pensaba que por los nervios circulaban espíritus animales o fuerzas hidráulicas. Ahora tenemos muy claro que es electricidad, ¿verdad? Una asimilación con esos circuitos eléctricos que conocemos. Pero hizo falta tiempo, hizo falta que llegáramos al siglo XVIII, con Luigi Galvani en 1780, cuando estaba trabajando, diseccionando unas ancas de rana. Y tenía un generador, por ahí puesto en el laboratorio, que por las condiciones que había, de humedad y tal, las chispas llegaban al bisturí metálico que estaba manipulando él. Y del bisturí metálico al anca de rana. Y el anca de rana se contraía. Claro, esto parecía por arte de magia. Y en cierto modo, los experimentos con electricidad durante mucho tiempo se vendieron al público general como experimentos de magia, porque era algo muy raro que no se entendía del todo. Y él empezó a pensar, igual es que estos nervios conducen electricidad. Es este el lenguaje en el que se expresa el cerebro con el resto del cuerpo. Pero llevó...
Había un circuito eléctrico, ¿no? Biológico.
Era un poco la idea. Podíamos hablar de un circuito eléctrico biológico, pero... No estaba todo el mundo muy conforme, porque realmente de ahí podemos concluir que la electricidad producía esas contracciones, de acuerdo, pero no sabíamos si eso era lo que estaba actuando en los cuerpos de los organismos vivos, o si simplemente es que la electricidad podía hacer eso. Por ejemplo, te pongo un caso, si yo me corto la mano con un cuchillo, también voy a contraer la mano o voy a separarla, pero no es porque haya cuchillos o cosas cortantes en mis nervios, es porque está produciendo otra cosa. Así que hubo muchas discusiones. Volta, que fue el inventor de la pila, intentó ponerlo a prueba diciendo, vale, vamos a ver si simplemente acumulando metales unos sobre otro con determinadas propiedades químicas generamos esta electricidad y que no tenga necesariamente que ver con los músculos. Pero poco a poco se descubrió que efectivamente en las neuronas había una serie de procesos químicos que eran capaces de generar el impulso eléctrico y de conducirlo. Wake up, put on my makeup and pick the rake up and rake my hair and I think maybe but I don't know. But I'm starting to feel like I got a brain problem situation.
A ver, ya habían identificado al órgano del pensamiento, ¿no? Sabían que funcionaba con algo parecido a una especie de impulsos eléctricos, pero falta algo más, porque de ahí a cómo aparecen las matemáticas o la poesía...
Faltaba mucho y todavía falta, ¿eh? Tengo que reconocerlo incluso desde mi perspectiva. Yo tengo una visión materialista de la filosofía de la neurociencia, pero aún faltan cosas. Y la gran discusión era, de acuerdo, el cerebro tiene que ver, pero ¿podemos localizar en el cerebro estructuras concretas que tengan funciones cognitivas concretas? Por ejemplo, la estructura del lenguaje, la estructura de la suma, la estructura de la rima consonante. Vamos a simplificarlo así. Y otras personas decían, no se puede. Lo que tenemos son actividades globales en todo el cerebro que están difusas. Por ejemplo, no hay una partícula concreta que tenga temperatura en un gas, sino que es el conjunto de todas las partículas vibrando las que tienen temperatura. Entonces eran discusiones y estamos en un punto intermedio, las cosas como son. Pero en 1861, Paul Broca empezó a desarrollar bastante la apuesta de que estaba localizado. Él lo que descubrió es que lesiones concretas en zonas, por ejemplo, del hemisferio izquierdo, podían afectar a la producción del lenguaje. Y esto lo descubrió además con un paciente suyo que, por desgracia, a pesar de entender lo que le decían, solo era capaz de responder diciendo tan. Repetía tan, 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 tan. Tenía la prosodia que tocara, inflexiones del tono, del ritmo, pero solo tan. Y esto fue una correlación muy clara que parecía abogar porque todo estaba localizado en compartimentos.
Entonces, era cierto, significaba que cada función mental tenía... su propio cajoncito dentro del cerebro.
Esto es lo que pensamos mucho tiempo y desde luego algunas funciones mentales tienen cajoncitos. Justo en el tema del lenguaje es muy curioso porque durante mucho tiempo pensamos, siendo generosos, vale, tal vez no sea solo el área de Broca, que así se llamaba esta estructura de la que hablamos, pero fíjate que la comprensión también está en el hemisferio izquierdo, la producción lo está, ya lo hemos dicho, igual el hemisferio izquierdo es el que produce el lenguaje. Y ahora sabemos que hay estructuras en el derecho que tienen que ver con los dobles sentidos, con las metáforas, así que incluso ahí vemos que se amplía, pero hubo más experimentos en esta línea. Sabemos que es un ten con ten, que hay cosas que están localizadas más o menos. Y por ejemplo, Henri Molaison fue un paciente muy importante en la historia de la neurociencia. En 1953, Henri Molaison tenía... brotes de epilepsia muy fuertes, crisis que no podían controlar de ninguna manera, y lo que se hacía en la época, y ahora se hace de forma mucho más controlada, era retirar la parte del cerebro que estaba disparando eléctricamente y produciendo esta epilepsia. En su caso, quitaron unas estructuras que se llaman hipocampos, y lo que vieron es que Henry, al despertar, era capaz de resolver problemas complejos, parecía mantener la misma inteligencia, pero no tenía capacidad de guardar nuevos recuerdos. Había perdido su memoria a medio y corto plazo, y por lo tanto que luego esa memoria pasara a largo plazo. Conservaba sus recuerdos de la infancia. Y de esa forma empezamos a descubrir que había que buscar un equilibrio, que sí, que había cosas localizadas, pero era tan importante dónde estaban localizadas con cómo se comunicaban en el cerebro.
Incrementando mi poder y mi estructura celular, estimulando la región sur occipital, añadiendo más lucidez a mi amplio córtex cerebral, ensamblando, reparando, desorbitando el cielo neuronal.
Claro, ha habido experimentos para entender cómo funciona el cerebro y las partes por las que se compone. Y hay experimentos también sobre cómo el cerebro nos construye a nosotros mismos, es decir, cómo construye nuestra propia identidad.
Claro, es que este es el camino inquietante que seguimos, lógicamente. Si el pensamiento y todo ese mundo mental que interpretamos así, ¿no?, como mundo mental, tienen que ver con el cerebro, incluso podrían entenderse en gran medida por el cerebro, ¿qué pasa con esos aspectos que parecen más etéreos? La personalidad, la conciencia. Y es muy pronto para decir sabemos cómo ocurre, pero parece plausible creer que emergen también del cerebro. Hay un experimento muy chulo que en realidad ya traje aquí hace tiempo, un verano.
A ver.
Porque, mira, en 1998, Botvinnik y Cohen, que eran dos científicos, hicieron algo que parece realmente un truco de magia, como estamos contando en estos casos, que es el experimento de la mano de goma o del maniquí. Un verano lo traje como
sí,
experimento,
me acuerdo,
por eso.
Me acuerdo.
Es que es muy chulo y le vamos a dar una vuelta, porque consiste en lo siguiente: si yo ahora mismo tapo tu mano derecha, pero la colocas sobre la mesa, simplemente que tapada, y ponemos al lado una mano de un maniquí, y yo empiezo a pasarte por la mano oculta una pluma, a la vez que la paso por el maniquí, ojo, tú estás viendo cómo tocan el maniquí, pero estás notando una sensación análoga, como si te estuvieran tocando a ti.
Sí.
Con el tiempo acabas vinculándolo, y si yo golpeo la mano de goma, te asustas como poco, pero puede que incluso te llegue a doler. Y esto es por cómo utilizamos trucos del cerebro para trazar la frontera entre nuestro cuerpo y el resto del mundo, porque no es a través de un procedimiento deductivo, paso por paso, de sé que estoy compuesto de células, aquí empieza el aire, ¿no? Es algo más intuitivo. Y esto me lleva a lo que quería contarte, porque este mismo año ha salido un estudio muy chulo que lo que descubre es cómo podemos modificar esta percepción y engañarnos más o menos con el truco de la mano de goma. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y lo que han descubierto es que las frecuencias a las que se activa el cerebro funcionan como una especie de metrónomo. El metrónomo lo que permite es saber cuándo dos eventos ocurren en el mismo momento. Si esos dos eventos, por ejemplo, que yo vea cómo tocas la mano del maniquí y cómo noto que me tocan la mano, caen en el mismo pulso del metrónomo, yo considero que ocurren a la vez. Y si considero que ocurren a la vez, es más fácil que me crea que los dos están siendo realizados sobre el mismo objeto. Esto es mi mano.
Yeah.
Pero ¿qué pasa si pudiéramos cambiar el ritmo del metrónomo? Y esto es lo que se ha hecho. Cambiando la frecuencia en la que se activan determinadas estructuras cerebrales, han conseguido que el metrónomo vaya mucho más rápido, con lo que esos distintos estímulos no caen en el mismo pulso. Y es más difícil engañar al cerebro. Y han hecho lo contrario. Han hecho que vaya tan lento que incluso estímulos separados por una cantidad de tiempo razonable, entre que yo toco la mano de goma y toco la mano real, los vincule como que son parte del mismo objeto. Y esto, de acuerdo, no explica totalmente cómo entendemos la identidad y el yo, pero está haciendo un análisis interesante a la situación.
Y ya para terminar, ¿qué dice la neurociencia sobre la consciencia? ¿Hay algún experimento que logre aclarar de dónde viene?
No hay ninguno que diga viene de aquí, pero hay experimentos que dan datos interesantes. Yo te diría que al final del viaje va a ser la filosofía quien diga qué es la consciencia, pero tendrá que hacerlo partiendo de la evidencia científica que tenemos, de lo que observamos, ya sea del mundo a través de nuestros ojos o a través de experimentos. Y esos experimentos van revelándonos propiedades interesantes que tendremos que encajar en nuestro puzzle. uno de los experimentos que a mí más me gusta es el de Gazzaniga. Gazzaniga tiene un montón, es uno de los neurocientíficos cognitivos más conocidos, pero hace ya unas décadas, junto con Sperry, puso a prueba si la consciencia es realmente tan unitaria como creemos. Porque hablábamos de la identidad, creemos que somos un único yo, que tiene una percepción del mundo unificada, pero resulta que hay pacientes, que ya comentábamos, que por lo que se llama psicocirugía, para intentar tratar problemas como, por ejemplo, la epilepsia, se les cortaban estructuras del cerebro. Uno de estos procedimientos consiste en separar los dos hemisferios, cortar el tallo que los une, vamos a decirlo así, ¿no? El cuerpo calloso. Y en los pacientes en los que se hacía esto ocurrían cosas extrañas, porque un hemisferio no podía comunicarse con el otro. En uno ya hemos dicho que tenemos la principal cantidad de estructuras relacionadas con el lenguaje. Así que lo que hicieron fue poner esto a prueba. Decidieron ponerle a estos sujetos, a estos pacientes, imágenes eróticas, pero solamente en el campo visual derecho. No, izquierdo, perdón, izquierdo. Al recibirse en el campo visual izquierdo, el cerebro cambia el lado de esta información, vamos a decirlo así. Esa información visual lo va a procesar el lado derecho del cerebro. Ahí no hay estructuras que puedan procesar la información verbal directamente. Así que cuando les preguntaban, ¿qué has visto?, no podían responder, no podían construir respuestas. Pero pasaba una cosa, se estaban ruborizando, porque sí que estaban viendo algo con la otra estructura. Y cuando les preguntaban, ¿por qué te ruborizas?, daban respuestas, pero no podían decir, he visto esto. Así que decían, es que me he acordado de un chiste, es que es gracioso eso que acabo de ver, pero no en la imagen, sino por cómo se movía, por ejemplo, el entrevistador, lo que fuera. Buscábamos cómo justificarlo. Y ellos habrían dicho que era consciente totalmente ese sentimiento que tenían, el origen. Creo que esto como mínimo nos dice que somos muy malos interpretando lo que ocurre en nuestro cerebro.
Ignacio Crespo, muchísimas gracias por este viaje a través de los experimentos que nos hacen entender mejor la realidad en
gracias
la que
a vosotros.
Vivimos.
Un placer. Beso. Stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Oh, and babe, if it's fine, we'll fight just to get close to you. Could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn something, babe?
más.